es el bloque de cómics de la mano del amigo Federico Velasco. ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien?
Todo bien, todo normal.
Bueno, ¿a vos te gusta Motorhead?
Motorhead, sí, la verdad que sí, cómo no.
Bueno, bien, entonces podemos empezar a hablar sobre cómics con buena onda, si no, te cortábamos en este momento. Bueno, hoy la idea era hablar de un dibujante que cuando me dijiste que íbamos a hablar de él, dibujante y guionista, pero se lo conoce más como dibujante, que es en lo que se destaca, me acordé de algo que no era, que te tiré un dato erróneo, pero después cuando empecé a ver sus dibujos y los busqué en Facebook, porque posteamos en el Facebook de la radio, Frecuencia Cero FM, una ilustración de él, donde está de un lado la Liga de la Justicia enfrentada en una especie de cosmos de fondo con los Vengadores, claro, dos grupos que él dibujó mucho en sus diferentes etapas, tanto en Marvel como en DC. Me di cuenta que yo me crié leyendo sus cómics, viendo esos dibujos, y fueron de alguna manera los que me hicieron fanático de los cómics.
Sí, obviamente es un gran dibujante. Estamos hablando, ¿no?, de George Pérez, que es un genio, la verdad, es un ícono indiscutido a la hora de dibujar superhéroes, ¿no? Digamos que más allá de haber dibujado algunos años bastantes, ¿no?, tanto a la Liga de la Justicia como a los Vengadores, y haber sido uno de los autores de este conocido crossover entre ambos grupos, ¿no?, este crossover entre editoriales que se dio hace unos años. Bueno, es un dibujante con un estilo muy característico y que se especializa más que nada, principalmente, ¿no?, en eso, en dibujar muchísimos personajes, ¿no? Es un tipo que tiene una facilidad para meter 80.000 personajes en un cuadrito y que todos se vean distintos, ¿no? Es un gran talento, la verdad.
Que estén buenos todos, o sea, que vos te puedas quedar un buen rato mirando el detalle de cada uno de ellos, y cada uno con una expresión distinta, con buenos rasgos, con sus trajes bien hechos. La verdad que es un tipo a ese nivel casi único. Yo tendría cuadros gigantes de él a lo largo de mi casa si tuviera plata para hacerlo.
Totalmente. Hay un póster de Crisis que hizo él donde aparecen todos los personajes y que lo pintó Alex Ross. Está impresionante, que vale la pena tenerlo, yo lo tengo. Es un póster cósmico, no sé cuánto mide, como un metro más o menos. Está
sí, alto póster.
Sí, terrible, es un póster gigantesco. Está muy lindo, la verdad.
Fede,
George
Pérez, para adentrarnos un poco en su vida, su historia, es un tipo de Costa Rica, que nació en Costa Rica. ¿Es común que haya dibujantes grosos en ese país o es una excepcionalidad?
En realidad él no nació en Costa Rica, él es norteamericano y sus padres son puertorriqueños. Los padres, y a principios de los 40, mediados de los 40, se van a vivir a Nueva York.
Mandé fruta.
George Pérez nace en 1954, o sea, los padres ya llevaban fácil unos 10 años viviendo en Estados Unidos cuando él se muda. Incluso una cosa rara es que él casi no habla castellano. Él dice que con su madre hablaba mucho español, pero que hace 1000 años que no lo habla, cuenta mucho en entrevistas, y que ya no, medio que ni lo sabe hablar ni nada, que ya se olvidó cómo era, porque era tipo el idioma de su infancia, y que prácticamente no habla castellano, porque digamos, él sabía un poco castellano porque escuchaba hablar a sus padres, pero él nació en Estados Unidos y se crió en Estados Unidos, siempre toda su vida habló inglés. Y la verdad que más allá de eso, digo, yo no sé si hay muchos dibujantes puertorriqueños o de Costa Rica, digamos. No que yo tenga mucha idea, la verdad.
Okay.
No que sean conocidos a nivel grosso, ¿no? No es como los filipinos, ponele que sí, hay toda una camada de dibujantes filipinos que han triunfado en Estados Unidos.
Claro, bueno, de alguna forma me refería a un dato como eso, ¿no? Porque también hay dibujantes de nuestro país y de algunas otras partes del mundo donde se destacan por tener como una preponderancia en las mecas del cómic como Estados
Unidos.
Claro,
obviamente brasileños también hay miles, digo, hay un montón, pero no, la verdad que datos de dibujantes así de Costa Rica o de Puerto Rico, en este momento no tengo, no quiere decir que no haya, por ahí hay, y uno por ahí no los asocia con esos países y no tiene idea, ¿no? Porque esto también como esa cosa de los dibujantes de cuando van a Estados Unidos cambiarse los nombres, como Barreto, por ejemplo, que se llamaba como Ed Barreto en lugar de Eduardo, o bueno, Eddie Burroughs, que es un dibujante brasileño que en realidad se llama Eduardo Burroughs, pero bueno, firma en Estados Unidos como Eddie Burroughs y todo el mundo lo conoce así.
Claro.
Es un dibujante norteamericano, no brasileño.
Ok, bueno, entremos entonces en las primeras publicaciones de George Pérez.
Bueno, George Pérez arranca su carrera en Marvel, si bien después no va a explotar en DC, o sea, que es lo que le va a hacer famoso, pero su carrera arranca en Marvel. Él arranca en Marvel a mediados de los 70 y labura ahí hasta principios de los 80, donde se va a DC a hacer a los Titanes, que bueno, ya hablamos en uno de los primeros programas sobre los Titanes y sobre la etapa de Wolfman y Pérez en esta serie, ¿no? Pero entonces él arranca ahí, él arranca obviamente haciendo títulos menores en Marvel, pero rápidamente le dan para hacer los títulos principales, ¿no? Empieza a hacer Vengadores, al poco tiempo Cuatro Fantásticos, y ahí como que gana mucha más repercusión, ¿no? E impactó justamente por esta facilidad que el tipo tenía para meter muchísimos personajes por página. Después se va a hacer los Titanes, que sería como, creo que hoy por hoy lo sigue siendo como el título emblemático, si por ahí hay títulos que lo representan más, como Wonder Woman, ¿no? Que también escribía
Wonder Woman.
Es otro título emblemático después del reboot. Y bueno, y él es fundamental justamente para el primer reboot de DC Comics, que es Crisis en Tierras Infinitas, esa macrosaga que involucra a todos los personajes del universo DC, escrita por Mark Wolfman y bueno, dibujada obviamente por George Pérez, en un despliegue de virtuosismo increíble y pocas veces visto. Trató de imitar, ¿no? Porque como que Crisis sentó un precedente para que después se empezaran a hacer estas macrosagas donde se juntaban todos los héroes del universo, tanto en Marvel como en DC, con relativa regularidad. Pero digamos que me parece que ninguno está, por lo menos en la faz gráfica, a la altura de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Es increíble.
Es casi una orgía visual lo que son sus páginas, ¿no?
Totalmente. Vos pensás que creo que salvando un personaje, creo que es Hal Jordan, que porque no estaba en la Tierra, después creo que aparecen absolutamente todos los personajes de los que DC tenía los derechos de todas las épocas, ¿no? O sea, y el tipo lo dibuja a todos. Algunos aparecen en un cuadrito, ¿no? Y de fondo. Pero el tipo lo dibuja a lo largo de 12 números que dura esta maxiserie que se había hecho originalmente para festejar el 50 aniversario de DC. Aparecen todos los personajes que tenía el universo DC, y Pérez lo dibuja a todos.
Totalmente. A partir de ahí, una vez que hizo esto y se destaca y ya todo el mundo lo reconoce como un grosso, con esta particularidad, ¿no?, de tener grandes páginas desplegables casi, con infinidad de personajes ahí, ¿cómo sigue su carrera?
Claro, ahí ya me dijo que le dan luz verde para hacer lo que quiera. Y ahí es cuando él aprovecha que como en Crisis el universo se destruye y como que empieza de nuevo y empieza a lanzar todos los títulos del universo, del número uno de nuevo, recontando el origen de los personajes. Entonces él ahí aprovecha y agarra Wonder Woman y la agarra también como guionista. Él ahí escribe y dibuja, al igual que hace Byrne con Superman, digamos, y Frank Miller con Batman año 1, que hablábamos hace la semana pasada un poco. Si bien año 1 Miller no la dibujaba, solo la escribía. Pero bueno, ahí le dan el relanzamiento de Wonder Woman y hace 24 números, creo que son, con guion y dibujo de él. Impresionante. Después él sigue escribiendo hasta el número 50, pero ya no dibuja. Y los dibujantes que hay son bastante flojos.
¿Y qué tal es él? 24. ¿Qué tal es él como guionista?
Bien, no es un tipo con una gran carrera como guionista, pero para mí la verdad que Wonder Woman es un muy buen laburo como guionista. Después también me parece que no tuvo muchos laburos a la altura, y se deslice cuando él deja de dibujar, ¿no? Porque claramente el punto alto de Pérez siguen siendo los dibujos, pero su etapa como guionista solamente en Wonder Woman, digamos, no es mala, pero bueno, se extraña que no escriba y dibuje. Digo, si lo tengo que elegir, lo prefiero igual como dibujante, obviamente, pero como guionista no es malo, y bueno, y ha demostrado que puede hacer cosas interesantes.
A partir de ahí, más o menos, ¿qué es lo que continúa haciendo hasta nuestras épocas, digamos, hasta la actualidad?
Claro, bueno, después pasa, vuelve a los Titanes en un momento de nuevo como dibujante, después pasa por Superman, de nuevo escribiendo los guiones, hace la Guerra de los Dioses, que es una especie de evento justamente para celebrar que Wonder Woman llegaba al número 50 y demás. Y después hace algunas otras cosas, bueno, vuelve a Marvel, donde hace lo que para mí debe ser uno de sus mejores laburos, que era Futuro Imperfecto. Es una miniserie de Hulk de dos números que transcurre en el futuro, donde Hulk es como una especie de déspota universal conocido como el Maestro, y la verdad que es brillante. Es lo que estaba buscando originalmente para compartir en la página, pero la verdad que no, se me está complicando encontrar scans. Si los llego a encontrar, se los pongo para que compartan eso, porque es muy cortito, son solo menos de 100 páginas, y está buenísimo, pero la verdad que se me está complicando encontrarlo. Si no, compartiremos alguna otra obra del Maestro. Y es también por esa época, más o menos, que sale el primer Liga de la Justicia Avengers, que queda trunco. Hay una primera versión que es como que se empieza a laburar, labura en esto, y creo que hay 14 páginas dibujadas, una cosa así, que bueno, nunca ve la luz, el proyecto se cajonea, y todo el mundo piensa que nunca se va a hacer. Pero bueno, ahí nos pegamos un salto bestial, y llegamos a cuando finalmente este proyecto sí se realiza, que es en el 2000, no tengo la fecha muy presente, pero es 2004, ahí está. En el 2004, en el 2003, perdón. En el 2003, sí, más o menos por ahí, hace unos 10 años, sale finalmente este crossover tan esperado, que hubo como una especie de guiño, porque en esta época, en unos años antes, en el 2000, firmó un contrato de exclusividad con una editorial que se llama Crogen, es una editorial que era de nuevo, hoy ya no existe más, que hace más cómics tipo de fantasía erótica, ¿no? Esa onda, ¿no? No hace cómics de superhéroes. Y él firmó un contrato de exclusividad. Pero la cláusula de su contrato es que él podía romper la exclusividad para dibujar Justice League Avengers, porque era como un evento demasiado grosso y que venía postergado muchos años, y que él lo podía hacer. Y todos en ese momento, que no creíamos que iba a salir, no, medio que nos cagamos de la rifa, dijimos, mirá la cláusula que le ponen, como si lo fuera a hacer. Y bueno, claramente sí, lo estaba trabajando de costado, y al poco tiempo salió este tan ansiado crossover, que además está escrito por Kurt Busiek, y es impresionante. Es impresionante. Bueno, ya que hablamos de Kurt Busiek, yo me salté en el medio, cuando es el giro Fritón, que es una movida que hace Marvel en los 90, ahí el vuelve Avengers junto con Kurt Busiek y hacen un run impresionante, bastante largo, que no, también no tiene desperdicios, guiones de Busiek, dibujos de George Pérez, es otra época increíble de Avengers, y vuelven a llevar a los Avengers a una gloria que no tenían desde hacía muchísimos años.
¿Y ahora en qué anda él, para ir cerrando?
Ahora, lo último que creo que hizo, si la memoria no me falla, fue, empezó con el nuevo reboot de Superman, empezó como guionista, pero no caminó y lo rajaron a los muy poquitos meses. No sé si hizo 6 o por ahí 5 o 6 números hizo, y bueno, no funcionaba eso, igual no dibujaba, solo guionista. Y bueno, nada, le pegaron una patada en el culo y lo echaron de la serie. Y después, ahora estaba haciendo alguna cosa en una serie que se llama World Finest, que escribía Paul Levitz, que es una serie que transcurre con unos personajes de Tierra 2, que son la cazadora y Power Girl, que vienen a Tierra 1. Y bueno, había como dos líneas de tiempo, una en el presente y otra en el pasado, y bueno, la del pasado la dibujaba Pérez, por lo menos en los primeros números, todas las secuencias que eran en el pasado estaban dibujadas por él. Y creo que eso fue lo último que hizo, eso fue hace un tiempo. Después anduvo con algunos problemas de salud también, porque él es... ¿cómo es que se llama esto? Dios mío, diabético, eso no me sale la palabra. Él es diabético, entonces cada tanto tiene algunos problemas de salud y tiene que dejar de trabajar, sobre todo en dibujo, porque obviamente le demanda mucho tiempo, y hacer 20 y pico de páginas por mes, casi un laburo de dedicación full time, y si él tiene estos ataques de diabetes, por momentos medio que se le nubla la visión, tiene problemas en los brazos y demás. Cada tanto le agarran como estos ataques y tiene que dejar el trabajo, y bueno, y hace un tiempito estuvo bastante jodido y ahora parece que está bien de nuevo, pero estuvo como un tiempo largo que dejó medio de hacer cosas.
Bueno, bien, hasta ahí la reseña, la estampa de este grosso de la ilustración, el señor George Pérez, ¿no? Como siempre hacemos, seguramente a partir de las 18 horas van a poder entrar en frecuenciacero.com.ar, volver a escuchar esta nota, compartírsela a alguien,
la columna,
y les interese, ¿no? El mundo del cómic, y van a poder descargarse una historieta que Federico va a seleccionar, todavía no encontró la que él quiere. Tenés tiempo, tenés una horita más, te dejo. Así que viene con sorpresa, ¿no? Pero seguramente va a ser una selección especial.
Tal cual.
Bueno, muchísimas gracias, Fede. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
Nos hablamos el próximo martes.
Hasta luego.
Dale, listo, hasta luego.